Buenos días por la mañana. ¿Preparados para aprender algo nuevo? Tengo que reconocer que cuanto más conoces sobre el cuerpo humano y cómo funciona, mejor entiendes que sea capaz de hacer frente a todo aquello que nos amenaza. Porque lejos de un milagro, lo que te salva es tu propia biología. No eres consciente de hasta qué punto tu organismo está preparado para enfrentarse a casi cualquier cosa, por muy mal que pinte. Hoy estamos aquí para hablaros del sueño y de algunos aspectos que están relacionados. Ya sabéis, soñad, pero no os quedéis dormidos. Así que ya podéis prepararos, encender bien vuestros altavoces, porque nosotros comenzamos. Antes de empezar, me gustaría, chicas, que os presentarais a los que hoy nos acompañan.
Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Sarai y hoy aprenderéis curiosidades maravillosas.
Y yo soy Patri, su compañera, y tenéis que quedaros hasta el final de nuestro episodio, porque os vamos a guiar por este maravilloso mundo del sueño. Bueno, oyentes, para empezar, Sarai y yo os queríamos contar un poco por qué elegimos este tema. Es un tema bastante curioso, ya que dormir es algo que hace todo el mundo.
Y además hay un montón de cosas que no sabíamos por qué ocurrían.
Pues ahora ya les conoces. Hoy es miércoles 31 de mayo y este es nuestro último episodio de temporada. Sabéis que hemos hecho un total de 9 episodios en Viaje al Mundo de los Anatómicos y ya podéis descargaros todos. Pertenecemos al Instituto de la Cabrera de Madrid y este es nuestro podcast. Esperamos que lo disfrutes y que aprendas algo más sobre tu cuerpo.
El cuerpo humano es un sistema increíblemente complejo,
formado por toda una red de células distintas que captan nutrientes, los transforman, fabrican proteínas, secretan hormonas, transmiten impulsos nerviosos
e incluso nos defienden contra las amenazas de fuera. Gracias a todo ello, consiguen hacer funcionar un organismo entero.
Es precisamente por eso, por la complejidad de tantos elementos que lo componen y que interaccionan entre sí, que es fácil que alguno meta la pata.
Aún así, aquí estás, y para nosotros ese es el verdadero milagro de la vida, que a estas alturas no hayas muerto. Dormir es una de las cosas más misteriosas que hacemos. Sabemos que es algo vital, pero no sabemos exactamente por qué. De hecho, el sueño es tan importante que nos pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo.
Algunos incluso bastante más, ¿verdad?
Sí. La verdad, Sarai, es que es un poco extraño que con todos los avances de la ciencia que hay hoy en día no hayamos logrado descubrirlo. Pero sin embargo, hay una creencia universal que dice que el sueño debe ser una profunda necesidad elemental. Un investigador, en concreto, Alan Reisfen, cree que el sueño nos prepara para estar despiertos.
Cierto. Todos los animales duermen o tienen un estado de inactividad, incluso los más simples como por ejemplo las moscas. Este estado de inactividad puede variar de una manera muy considerable de una especie a otra. Por ejemplo, los perezosos duermen alrededor de unas 20 horas al día y una jirafa 4.
Ojalá pudiera dormir yo tanto como un perezoso. Sara, ¿y sabías que algunas aves o animales marinos son capaces de dormir solo la mitad de su cerebro? Así no están completamente expuestos a los peligros de su entorno.
Es verdad, un caso especial de esto son las ballenas, que como tienen pulmones y no branquias, tienen que salir a respirar cada pocos minutos.
Claro, es que tiene todo sentido, porque imagínate que se quedan dormidas, morirían ahogadas. Pero bueno, sigue contándome.
Bueno, ya sabes, Patri, como dije antes, todos los animales necesitan dormir, y por eso ellas crearon su propio sistema para poder descansar. Hacen un descanso en vertical de unos 15 minutos, donde, como hemos dicho antes, se cree que duerme en medio cerebro.
Es que es alucinante. Además, yo creo que la otra parte del cerebro debe estar vigilando para que no vengan a atacarlas y que ellas puedan controlar su propia respiración.
Sí, en 1951, Aserinsky realizó un experimento sobre las ondas cerebrales mientras dormimos. Ahí se descubrió que nuestro cerebro está igual de activo que cuando nos mantenemos despiertos y que aparte nuestros ojos se mueven bajo los párpados.
¿Pero ese no es el experimento en el cual descubríamos que hay varias fases del sueño?
Sí, ahora sabemos que una noche de sueño normal se suele dividir en unos 4 o 5 ciclos, ¿Tú sabes cuáles son estos ciclos?
Pues claro que sí, si es que yo misma lo he preparado. Mira, el primer ciclo es el que renunciamos a nuestra conciencia, que esta etapa suele durar unos 5 o 15 minutos. A ella le va a seguir un sueño ligero y reparador. Y luego ya viene el sueño más profundo y duradero, que dura aproximadamente de una hora. Ya finalmente se llega a la fase de los movimientos de oculares rápidos.
¿Y todo esto lo descubrió Sierinski?
Exactamente, esta es la fase a la que la llamamos REM y es en la cual experimentamos la mayoría de nuestros sueños. Hay algunos estudios que demuestran que ciertas partes de nuestro cerebro están más activas en esta etapa que cuando estamos despiertos.
Pero si nuestro cerebro está tan activo, ¿cómo es posible que no recordemos los sueños?
Porque se cree que no es lo más importante que hay, entonces tu cerebro hace que tú lo olvides.
Ah, pues tiene sentido. Imagina pensar que algo que has soñado te ha pasado en la vida real.
A ver, debe ser un poco lioso, pero bueno, volviendo al tema. ¿Sabes que cuantos más años tenemos, menos soñamos?
Es verdad, los bebés recién nacidos duermen alrededor del 50% del día, es decir, unas 12 horas. Mientras que un adulto suele dormir una media de 6 o incluso 5 horas diarias.
Pero Sarai, no solo los adultos, incluso nosotros los adolescentes dormimos alrededor de esta cifra o incluso menos, ya que en época de exámenes que estamos estresados y conciliar el sueño es muy difícil.
Sí, y esto no debería pasar, ya que hay unos estudios que nos demuestran que nuestro rendimiento aumenta cuando empezamos la jornada más tarde. Y esto provoca que los estudiantes tengan mejores resultados en los exámenes, haya menos accidentes de coche e incluso que haya un menor caso de depresión.
Pues efectivamente, la verdad es que hacemos un recordatorio, ¿verdad?, de nuestro sexto programa, donde hablaban Ariadna, Samuel y Paulo y nos hablaban de la importancia del ejercicio, pero también del descanso.
Pues claro, porque deberíamos empezar a priorizar más nuestras horas de sueño por todo lo que nos conlleva.
Toda la razón. Hubo un caso de un estudiante que permaneció despierto durante 11 días, es decir, 264 horas.
¿Cómo que 264 horas?
Sí, es una locura. Yo no sé tú, pero yo no aguantaría eso. Este afirma que los primeros días fueron fáciles, pero que poco a poco se fue volviendo irritable, hasta que toda su existencia fue una especie de alucinación borrosa.
¿Cómo? ¿Pero todo esto lo hizo por voluntad propia o porque era un experimento?
Pues todo fue por voluntad propia, ya que supuestamente tenía que terminar un proyecto de ciencias.
Pues más le vale que hubiera sacado un 10. Por cierto, Sarai, una duda que siempre he tenido. ¿Por qué sentimos de repente como que nos caemos mientras dormimos y no podemos despertar tan fácil?
Bueno, pues esta sensación se llama caída hipnótica. Se cree que es porque antes dormíamos en las copas de los árboles, por lo cual teníamos que tener cuidado de no caer. Gracias a esto no nos caemos de la cama, ya que hay una especie de centinela que nos dice dónde está el borde para no caer.
Entonces, para que yo me entienda, es como si alguna parte de nuestra mente estuviera haciendo un seguimiento del mundo más real más allá del cráneo.
Exactamente, Patri. Y esto se confirmó gracias a diversos estudios que se han realizado en la Universidad de Oxford. Se demostró que mientras duermes y alguien dice tu nombre, la actividad de tu cerebro se dispara, aunque tú no te despiertes.
Es más, todo esto está relacionado con nuestros ritmos circadianos.
¿Y con los ritmos circadianos a qué te refieres exactamente?
Mira, me refiero a que el cuerpo tiene una especie de reloj interno.
Vale, ¿me puedes explicar un poco más eso?
Sí, claro que sí. Pues mira, Sarai, es que tenemos una glándula pineal que está situada en la mitad de nuestra cabeza. Es diferente al resto ya que es única, es decir, que no está duplicada. Además, esta glándula produce melatonina, una hormona que ayuda al cerebro a determinar cada momento del día.
¿Y esta hormona qué tiene que ver con el sueño?
Mira, a medida que cae la tarde empieza a aumentar y alcanza su punto máximo por la noche. ¿No te has dado cuenta que hay algunos animales como los gatos que están más activos por la noche? Esto se debe a que la producción de esta hormona aumenta, pero ¿a que no sabes lo más curioso?
¿Con qué me vas a sorprender ahora?
Hay animales como los elefantes que no tienen esta glándula, pero es que tampoco les va a pasar nada malo.
Pues no, no les va a pasar nada malo. Y además, hay otras muchas cosas que están relacionadas con esto de los ritmos circadianos, ¿verdad, Sarai?
Sí, ¿no? Como los medicamentos.
Pues sí, ¿puedes explicarnos un poquito más?
Pues, a ver, cuando tú tomas un medicamento, este está activo en el cuerpo después de haberlo ingerido, por lo cual debes tener cuidado en el momento en el que lo tomas, porque si se te toma en un mal momento, puede resultar menos efectivo o directamente no surtir ningún efecto.
Qué extraño, la verdad es que yo no lo sabía. Pero bueno, a todos los oyentes ahora que nos están escuchando, deberían tener cuidado si toman medicamentos así por así.
Sí, es que esto es un dato poco común, pero sí que pasa.
Por cierto, vamos a hacer un cambio de tercio, porque antes, Sarai, nos has hablado cómo afectan, ¿no?, las jornadas de estudiantes, sobre todo cuando estáis en época de exámenes, a la hora del sueño. pero también sabemos que, bueno, pues relacionado con datos de enfermedades en adultos, encontramos un 10-20% pues de adultos que también sufren de insomnio, ¿verdad?
Sí.
¿Y eso a qué se debe?
Pues su principal causa son los ronquidos. Y dirás, ¿algo tan simple puede causar estas enfermedades? Y pues la verdad es que sí, porque cuando roncamos estamos relajados e inconscientes y nuestras vías respiratorias se obstruyen, dejando de respirar. Esto también se conoce como apnea del sueño, aunque también hay otros casos que dan lugar al insomnio, como por ejemplo puede ser el estrés.
Sí, a ver, el estrés ya creo que todo el mundo lo conoce, pero roncar, algo que es tan sencillo y puede producir esta enfermedad.
Sí, pero esto no es todo, ya que el insomnio es un trastorno hereditario y algunas personas pierden la capacidad de conciliar bien el sueño, muriendo lentamente de agotamiento.
Madre mía, es que es algo escalofriante, no poder dormir bien y es que además tener que morir de ello.
Y lo peor de todo es que es una enfermedad letal producida por un agente corrupto, en concreto el prión, que es una proteína corrupta.
Del prión te voy a recargar algunas cosas. Mira, el prión, Sarai, está relacionado también con el Alzheimer y con el Parkinson, ya que ataca a una parte del tálamo, una parte del sistema nervioso, que controla nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca.
De hecho, el trastorno más raro relacionado con el sueño y que no tiene cura es la narcolepsia.
¿Cómo? ¿La narco qué?
La narcolepsia es poco conocida, ya que una de cada 2.500 personas del mundo occidental y un total de 4 millones en todo el planeta sufren de ello. Pero la narcolepsia se trata de la falta de hipocretina, que la hipocretina es un neurotransmisor que te mantiene despierto. Entonces, si tú no lo tienes, puedes quedarte dormido mientras comes o hablas.
Sarai, espero que tú tengas este tipo de neurotransmisores y que no te quedes dormida mientras hablas conmigo.
No, ahora no, pero en clase alguna vez sí que me ha pasado.
¿Cómo? ¿Que te has quedado dormido en mis clases?
Pero si ya lo sabes.
¿Ya lo sé?
Sí.
Pues os voy a tener que suspender. Venga, seguimos.
Bueno, Sarai, razón no te falta. De hecho, yo creo que algo que no conoce mucha gente es por qué ocurren nuestros bostezos.
Ya ves, es que es algo tan habitual y que pensamos que es porque tenemos sueño, pero en realidad no hay ningún estudio.
Tienes toda la razón, aunque la teoría que más se acerca es que entra una ráfaga de aire más fresca en el cerebro para que llegue más oxígeno a todo nuestro cuerpo.
Entonces, lo que no me explico es que si entra esta ráfaga, ¿por qué no estamos más activos después de ello?
A ver, es que no se ha demostrado la relación que hay entre el bostezo y nuestro nivel de energía.
Es todo tan asombroso que incluso lo que menos me explico es por qué el bostezo nos lo podemos contagiar de unos a otros.
Mira, es que nadie sabe por qué, pero es que incluso más de una vez que estamos hablando del bostezo es que lo he hecho.
Yo también, sí, y seguro que todos los que estáis escuchando esto estáis igual que nosotras.
Bueno, esperamos a todos que os haya gustado nuestra sesión y que no os hayáis quedado dormidos.
Gracias por escucharnos. Este ha sido nuestro tema favorito. Pero chicos, que es un tema interesante.
Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, Sara y Patricia. Este programa está ya llegando a su fin. Hasta aquí nuestro episodio de hoy.
No, profe, el de hoy no, el de todos, porque es que somos las últimas. Además, tenéis que pasar por el aula virtual porque ya están colgados todos nuestros episodios.
Os invitamos a que nos pongáis algún comentario con información interesante relacionada con este tema y que nos animéis para seguir en los próximos años.
Gracias, Sarai y Patri, por el tiempo que habéis dedicado en la preparación de este episodio.
Gracias también a todos los que nos habéis estado escuchando hasta ahora.
Y gracias a Ortonoves, ya que aunque no nos escuche posiblemente, sabed que hemos utilizado parte del prólogo de su libro para nuestro programa.
Y por supuesto, no podemos cerrar nuestro podcast sin dar gracias a nuestros patrocinadores directos que han hecho posible que este proyecto salga a la luz. El AMPA, que ha ayudado a la compra de la radio, pero también a la dirección del Instituto de la Cabrera, que no nos ha puesto ninguna pega para sacar adelante este pedazo de podcast.
Las músicas han sido sacadas de la radio Jamendo. Y bueno, ya no hay otra semana porque somos las últimas y las mejores.
Simplemente decir que hemos utilizado la información de un libro que se llama El cuerpo humano, escrito por Bill Bryson. Ya lo hemos dicho en todos los episodios, pero bueno, este es el último, como acaba de decir Sarai, y hay que comentar de dónde hemos sacado nuestras fuentes.
Bueno, esto es todo por hoy. En el viaje de los mundos anatómicos, tu información diaria del cuerpo con solo encender la radio. Luego viene el más profundo y el más duradero.
No pasa nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a repetir desde donde alucinante, ¿vale? Porque os he cortado yo y creo que puede quedar...
Vale.
Bien, vale, si lo repetimos otra vez. No hay ningún problema, esto lo corto, ¿vale?
Vale.
Desde que... para que lo entendamos...
alucinante.
Hay algunos estudios que demuestran que ciertas partes de nuestro cerebro están más activas en este... Una duda que siempre he tenido es ¿por qué nos sentimos como...?
No te preocupes. Relajas y empiezas tu frase. Pues aunque no les vaya a pasar nada malo a los elefantes...
Y nuestras vías respiratorias se obstruyen y dejamos respirar y dejamos de respirar.
Hazlo desde el principio, ¿vale? No te preocupes. No hay ningún problema.
Sí, me reía mucho.
Un momento, yo te doy... Este programa y todos los programas.
Bueno.
Así que...
El de hoy y el de todos, porque es que somos las últimas.
Repetimos que me he equivocado. Vale.